El Club de las 5, Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 14 días para acabar 2021 porque ya es 17 de diciembre. Y hoy va a salir el sol a las 8 y cuarto en Xàtiva, en Valencia, a las 8 y 18 en Ellín, en Albacete, y a las 8 y media en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha presentado su dimisión. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Una renuncia que ha sido una sorpresa para todos.
Sí, noticia sorpresa de la tarde de ayer, esa decisión de Manuel Castells de abandonar el gobierno, alegando motivos de salud, según su entorno. Le va a sustituir al frente del Ministerio de Universidades, Joan Subirats, que es catedrático de Ciencias Políticas, que fue vicealcalde, concejal de Cultura del... De Cultura y de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, y por tanto va en representación de la, digámoslo así, cuota Colau, ¿no? En el gobierno. He leído en algún diario, no soy capaz de decirte cuál ahora mismo, una lectura que dice, bueno, se puede cuestionar que esto siga siendo cuota Podemos, por aquello del acercamiento de Colau y Yolanda Díaz, ¿no? Que esto siga siendo cuota Podemos, bueno, de momento lo es la cuota que Podemos le reserva a los comunes de Colau. Subirats hereda de Castells el principal proyecto inconcluso en este caso, que es la ley del sistema universitario. Se va el ministro con la discreción con la que se desempeñó en el ministerio, por lo general, aunque se va también con un saco de críticas por parte de rectores, por ejemplo, que le pedían más autonomía, más financiación para modernizar las universidades, para hacerlas más competitivas. Se va con las críticas también de los estudiantes que le montaron hace un mes un paro académico, movilizaciones, e incluso de los sindicatos de educación que, aunque no veían del todo mal las propuestas de esta ley del sistema universitario, no terminaban de darse por satisfechos con los planteamientos de esta llamada ley Castells. Así que, desde luego, va a tener por delante trabajo, tarea, el señor Subirats en el desempeño del Ministerio de Universidades.
Y siguen los malos indicadores de la evolución de la pandemia en nuestro país. Sube la incidencia, sube el número de contagios, pero también sube la vacunación.
Sí, siguen, salvo el de la vacunación, siguen empeorando el resto de indicadores sanitarios, lo hacen a más velocidad. Dato que facilitó ayer el Ministerio de Sanidad: 48 fallecimientos, casi 29.000 nuevos contagios en el último día, la incidencia en 473 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Las camas ocupadas por COVID en hospitales están en el 5,3%. Con una incidencia similar en la ola anterior de la epidemia, en el mes de julio, la ocupación era inferior al 4. Así que esta sexta ola está siendo peor en los hospitales de lo que lo fue la anterior. Aunque es cierto, esa ocupación del 5,3 que tenemos ahora es tres veces menor de la que había, con una incidencia similar, ¿no?, a estos 400 y pico casos en la tercera ola hace casi un año, cuando acababa de empezar la campaña de vacunación a la población. Y por eso las autoridades se centran ahora en vacunar, vacunar y vacunar. También es cierto que en el intento de evitar lo posible las medidas más restrictivas, las más impopulares, aunque no parece que se vayan a librar de ello, por citar algún ejemplo, en Navarra o en el País Vasco. Hay otras comunidades que tienen mejor pronóstico o mejor evolución, como es Andalucía, y en la que, sin embargo, ya se está planteando, lo está planteando el gobierno de la Junta, el uso obligatorio de la mascarilla de nuevo en espacios al aire libre. Por eso los técnicos, te hablo de lo de vacunar, 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 por eso los técnicos de sanidad recomendaron ayer ampliar la tercera dosis, la dosis de refuerzo, a todos los mayores de 40 años. Ayer hablábamos de los de 50, finalmente se amplía todavía más a los mayores de 40 años y a los vacunados con AstraZeneca, con la intención de que esa tercera dosis en realidad llegue más pronto que tarde a todos los mayores de edad, a todos los mayores de 18 años, además de, por supuesto, seguir muy pendientes y reforzando, acelerando, intentando hacerlo lo más rápido posible, la tarea de vacunar a todos los menores de 12 años.
Por cierto que sigue subiendo el precio de la luz, vuelve a superar su propio récord y el precio medio en el mercado mayorista estará en 309,20 euros. Y en paralelo, el Banco Central Europeo mantiene los tipos y anuncia una reducción de estímulos.
Sí, tenemos bastante, bastante contenido económico que ir desgranando a lo largo de la jornada. Bueno, 309 euros de media el megavatio hora en el mercado mayorista, como decías, pero es que va a alcanzar los 350 en la hora de consumo más caro. Va a ser entre las 7 y las 8 de la tarde, otro día más de récord histórico y es el tercero solo en esta semana. Te contaba ayer que había reunión importante del Banco Central Europeo con varias incógnitas respecto de la compra de deuda ordinaria y extraordinaria por la pandemia, de si se anunciaba o no subida de tipos. Bueno, el primer anuncio es la confirmación de que en marzo, como estaba previsto, se deja de comprar lo que llamaban deuda COVID, la deuda extraordinaria, pero se incrementa el programa convencional de compra de deuda. Lo que pasa es que lo que se incrementa no alcanza a equilibrar lo que se abandona, por así decirlo, así que sí que podemos hablar de retirada de estímulos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, confirmó ayer que la estimación que ahora hace el organismo sobre la inflación en la zona euro para el año que viene, para 2022, es el 3,2%. Y no del 1,7% anterior. Y eso, cuando supera el 2%, obliga al BCE a tomar medidas en la política monetaria para corregir esa inflación excesiva, ese aumento excesivo de los precios. De momento no toca tipos de interés, algo que sí anunció ayer el Banco de Inglaterra, que los va a subir el 0,25%, y que tiene anunciado ya, como hemos venido contando, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Subida de los precios que viene motivada en gran medida, como también venimos contando, por el aumento del precio de la energía y a su vez principalmente del gas. Ayer hubo cumbre de la Unión Europea, cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27, pero los líderes fueron incapaces de fijar una postura común sobre medidas para afrontar esa volatilidad, esa alta volatilidad de los precios de la energía. 10 horas de debate, 10 horas de reunión, pero fue imposible. Opiniones divergentes, posturas contrarias, un debate inesperado que no estaba en la agenda sobre si la energía nuclear es o no energía verde. Aquí Francia, claro, está a favor, Alemania, los países del este están en contra. El único acuerdo al que han llegado, y no respecto de la energía, sino de la epidemia, ha sido el de no castigar a Portugal e Italia por pedir pruebas PCR, además del certificado COVID para entrar en esos países por la situación epidemiológica, algo que es contrario, digamos, al criterio común europeo. Bueno, habló Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, después de la cumbre, y le reprochó a sus colegas europeos precisamente esa mezcla de temas. Dice que se han tratado temas, se han mezclado temas que no tenían que ver con el debate principal que les ocupaba y les debía ocupar en el día de ayer, y que eso ha sido lo que ha hecho imposible un acuerdo. ¿Qué más contó Sánchez de otros asuntos? Pues te resumo muy rápido. Sobre la crispación política, defiende a su ministra Nadia Calviño y vicepresidenta por decirle al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que su jefe, Pablo Casado, pues de la comparecencia, de la intervención en la sesión de control del miércoles, por decirle que es un desequilibrado, y acusa al líder de la oposición de haberle perdido el respeto y la educación al Congreso de los Diputados. Sobre el caso de Canet de Mar, dice que las sentencias siempre se cumplen. Esto después de que el presidente Aragonés anunciara ayer una ofensiva legislativa para blindar la inmersión lingüística. Y sobre don Juan Carlos, cree Sánchez que debe dar explicaciones, a pesar de que la Fiscalía Suiza archivara la investigación sobre la donación saudí, a pesar de que previsiblemente también la Fiscalía General del Estado acabe archivando las diligencias, que de momento va a prorrogar sobre los movimientos económicos del emérito. Y ha negado que Zarzuela se haya puesto en contacto con la Moncloa, con él, para consultarle, para abordar el asunto del regreso a España del emérito. Dice que hay muy buena colaboración, solo faltaría, entre Moncloa y Zarzuela, pero que este asunto está el gobierno en eso, en dejar toda la responsabilidad de ese asunto a Zarzuela.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz fin de semana. Hablamos el lunes.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y la influencia de un anticiclón de bloqueo sobre España traerá tiempo estable hasta finales de la semana, con ausencia de precipitaciones, bancos de niebla cerca de los grandes ríos y temperaturas suaves de día y frías de noche hasta el domingo. Será entonces cuando llegarán las lluvias al Golfo de Cádiz y al área del Estrecho. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Bueno, pues este viernes arranca con heladas en muchos puntos del interior de la meseta y de nuevo con niebla en el Valle del Ebro, que nos va a acompañar durante toda la jornada. También vamos a tener nubes bajas en el Mediterráneo, desde Tarragona hasta Murcia, pasando por toda la costa, incluso por Baleares. En el resto de la península, quitando algunas nubes altas en el Valle del Guadalquivir, vamos a tener un viernes soleado, un viernes de cielos despejados. Eso sí, el viento de levante va a ser el protagonista un día más, al menos en la zona del Estrecho y en el mar de Alborán, frente a las costas de Málaga. Va a soplar de nuevo con rachas fuertes durante buena parte de este viernes. En Canarias vamos a tener cielos despejados en el sector oriental del archipiélago, Lanzarote, Fuerteventura, incluso Gran Canaria, y esperamos más nubes en La Gomera o La Palma, con alguna lluvia débil, sobre todo en Tenerife. Todo esto con temperaturas máximas que este viernes van a alcanzar los 12 grados en Madrid, 19 en Huelva, 14 en Barcelona, 13 en Lugo, 8 grados en Ávila, 16 en Badajoz, 14 en Ciudad Real, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, 8 grados en Zaragoza, 9 en Pamplona, 17 en Palma de Mallorca y 16 grados de máxima en la ciudad de Valencia.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues a la imaginación de la gente, en concreto al proyecto norteamericano Viral Music, música viral, que ha llegado a extraer un total de 10.000 melodías individuales a partir, atención, del código genético del coronavirus.
Así suena el coronavirus.
Así suena una parte del coronavirus.
Vamos a escucharlo, por favor.
Sí.
Ahora cuando le he puesto el chelo se ha arreglado un poquito.
Sí, exactamente. El chelo es humano.
Sonaba muy, sí. En fin, como es el coronavirus, muy despiadado.
Lo que es el coronavirus sería el tecladito, ¿eh? Sí, ese tecladito punzante, mientras que los chelos pues lo han añadido pues esos músicos, ¿no? Le llaman sonificación del ADN, ¿eh? En que cada letra del código del virus se convierte en una nota musical. Y luego, pues bueno, a través de un software, de unos algoritmos, pues consiguen crear estas melodías acompañadas, eso sí, de orquestación para que sea más, digamos, digerible, ¿no? Bueno, dicen con ello que quieren crear una conciencia de que incluso un virus es capaz de infligir tanta miseria, pero al mismo tiempo puede ser eso, como una melodía, como un ser vivo, ¿no? Bueno, sea como sea, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Ellos las están vendiendo, cada una de estas composiciones. ¿Sabes eso que es intangible, un token, no sé qué, intangible, infungible token?
No,
eso
sé, que... Yo sé que hay gente que se compra estrellas también.
Sí, pues están comprando estas canciones por...
Y bitcoins.
Y bitcoin, sí, que ya es una palabra aceptada ahora. Pues 250 euros más o menos el tener el registro de virtual de esta canción.
A mí de esta.
De esta o de cualquiera, hay 10.000. O sea,
puedo elegir.
Hay para todos. Puedo. A mí lo que me da miedo de verdad es que lo hagan al revés. Es decir, que intenten hacer un código genético de un virus a partir de ciertas canciones, o sea, que hagan el paso inverso, sobre todo con algunas canciones que escuchamos estos días. Porque menudo perreo de virus.
Imagínate que hacen la conversión esta musical y sale un reggaetón.
Un reggaetón o bueno, Sanchipapa mismo, o canciones de estas que son maravillas de la creación musical. Eso en virus ya, o sea, te entra el virus y ya no te sale ya en la vida.
Y luego me pasas la canción que
sí,
igual me la escuchas.
No, esta es preciosa,
Bueno, podéis comprar la canción del coronavirus o bien podéis comprar otras cosas. Otras pero cuidado cosas. Porque sí. Cervelló nos dice que hay que ir con cuidado cuando vayamos a las tiendas online.
Sí.
Bueno, cuando vayamos, cuando
sí, hablemos
entremos en las tiendas online.
Hablemos de compras. Primero por las que son online, porque se ha hecho muy, muy compartido, muy viral, un vídeo de una chica que cuelga su tristeza al ver la foto del árbol que había comprado en uno de estos almacenes, digamos, que distribuyen por internet. Era un árbol de estos de plástico, esos que se van extendiendo. O sea, hay como alambres, que son las ramas, vas extendiendo y vas intentando que
parezca un árbol.
Que parezca un, que tenga un poco ahí de fundamento. Pues lo que pasó es que, bueno, se puso a montarlo.
Literally crying over my
estoy llorando.
Está llorando por el árbol. Bueno, sí. Es que ahora que veo la foto, un poco de penita sí que da, ¿eh?
Sí, dice...
This is what I wanted, okay? This is the pastel.
Esto es como es tenía que hambre, ser.
Es un árbol hambriento.
Es prácticamente solo se ve el alambre y de cada alambre pues hay como, mira, como un poquito de
espumillón, pero muy poco.
Muy poquito. Entonces, bueno, las redes han empezado a compartirle ideas para poder darle un poco de relleno, ¿no? Pues bueno, las típicas, bueno, todos los adornos.
Si le pones muchas bolas
y muchas
sí. cintas y muchas campanillas.
Pero de esas cintas grandes,
pero
¿eh?
No
que
sé
casi...
si aguantará, porque es escuálido este árbol.
Sí, está...
Lo mismo se te cae todo.
Es una cosa lamentable, pero bueno, si lo buscáis por internet seguro que lo encontráis. La que la ha protagonizado se llama Lils.drum.
Venga, lo vamos a colgar ahora en arroba el Club Onda Cero, tanto en Facebook como en Twitter. Por cierto, que hay gente que le habrá pasado cosas de este tipo también en Tinder, ¿eh? Que uno ve la foto y luego
bueno,
llega
ya.
La cita y parece el árbol escuálido.
Y también está escuálido.
O cosas peores. Bueno, a ver, el que sí que ha hecho un buen negocio y ha vendido las cosas muy bien es The Boss.
¡Qué grande! Pues sí, porque Bruce Springsteen ha vendido todo su catálogo musical y lleva unos cuantos años en esto de la música y lo que serían los derechos de publicación a Sony Music, atención, por un precio total de $500 millones. Cuidado, ¿eh? $500 millones, lo que supone la mayor transacción realizada hasta la fecha de un único artista. Con eso supera...
Recuerda que Instagram se vendió por 1.000 millones
sí, pues,
de dólares.
Imagínate, pues ha vendido todas sus cancioncillas, que bueno, son unas cuantas, ¿eh? Pero digamos que él había conseguido, en una renegociación de su contrato, estaban renegociando ahí a ver cómo podía hacer en los 90 más o menos, y dice, bueno, va, pues me quedo yo con los derechos de las canciones, ¿no? Ahora lo ha conseguido vender y ha sacado un buen pico. El anterior récord lo tenía Bob Dylan, porque ahora están vendiendo todos estos artistas, están vendiendo los derechos porque dicen, ya por lo que me den del Spotify o lo que sea, ya, oye, ya lo vendo todo y luego siempre te queda pues el derecho de autor, ¿no? Digamos, pero estos son los derechos de explotación y Bob Dylan había vendido por $400 millones, así que The Boss, pues eso, sigue siendo The Boss.
Son las 5 y 17, las 4 y 17 en Canarias. Esto es el Club de las 5 en Onda Cero.
El Club de las 5.
Y ya hemos contado que suben los contagios en España por coronavirus y aunque en el fútbol profesional se toman muchísimas medidas, bueno, no son inmunes a los brotes. Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carlas. Los casos positivos de coronavirus que se conocieron ayer en el Real Madrid han disparado las alarmas en el mundo del fútbol. A los casos de Marcelo y Modric se han sumado los de Asensio, Gareth Bale, Rodrigo, Lunin y el ayudante e hijo del entrenador David Ancelotti. Un brote en el equipo blanco que hoy pasará más pruebas para descartar nuevos positivos. El presidente de la Liga, Javier Tebas, no ocultaba su preocupación.
Bueno, siempre que hay positivos en COVID hay que estar preocupados, ¿no? Esperemos que si hay que suspender partidos, que no descartemos que tenga que ser, pues sean los menos posibles y no nos afecte pues al devenir de la competición, que es lo más importante, ¿no?
Además, en la Copa del Rey, los últimos en clasificarse ayer a tercera ronda fueron Almería, Valencia, Mallorca, Betis, Mirandés, Cádiz, Osasuna y dos sorpresas, el Atlético Baleares, que eliminó al Getafe, y el Mancha Real, que eliminó al Granada. Este mediodía, sorteo en Las Rozas, en el que ya estarán los grandes de la Supercopa de España, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que la variante Omicron puede forzar a nuevas vacunas y a nuevos ciclos de vacunación. El epidemiólogo Daniel López Acuña estuvo anoche con Juan Ramón Lucas en La Brújula para hacernos esta foto tan precisa del estado de la pandemia.
Bueno, yo creo que vamos a un escenario donde tendremos una incidencia de alrededor de 600 en el día de Navidad, una incidencia que puede todavía crecer aún más en los meses de enero. Y yo creo que no estamos tomando suficientemente en serio, que estamos banalizando hasta cierto punto este repunte que se ha producido, que además no ocurre solamente en España, sino que ha sido un repunte generalizado en toda Europa. En Europa nos antecedió un par de semanas, pero quizá es importante subrayar que este repunte que se debe a múltiples causas, en estos momentos está dado fundamentalmente por la variante Delta y Delta Plus en Europa, que Omicron empieza a hacer la cereza sobre la tarta, que agrega problemas por la contagiosidad tan vertiginosa y por el posible riesgo de que escape a la eficacia de las vacunas. Pero tenemos el cóctel perfecto o la tormenta perfecta para tener incrementos de incidencia que, como lo estamos viendo, se ha quintuplicado en lo, de octubre a esta fecha, que supone ya una importante presión asistencial y que no puede ser minimizada ni puede ser tampoco acometida o enfrentada únicamente con la vacuna. La vacuna es muy importante, es fundamental, pero la vacuna sola no basta.
En OndaCero.es también leemos que las autoridades sanitarias de Reino Unido han lanzado una advertencia sobre Omicron y el fuerte impacto de los casos de COVID-19 que esperan para las próximas semanas, coincidiendo con las reuniones navideñas. En la web también leemos que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado la orden de intensificar las inspecciones para controlar el uso del catalán en las escuelas catalanas, se incrementará la plantilla de docentes y se ha encargado un estudio a la Universidad de Barcelona para cuantificar el uso de la lengua catalana en los centros educativos. En nuestra web nos cuentan que tenemos nuevas palabras en el español. La Real Academia ha presentado una nueva actualización de su diccionario. Son 3.386 modificaciones y la adición de nuevos términos como poliamor, criptomoneda o nueva normalidad. Ingresan en el diccionario también las palabras cachopo, rebujito o transgénero, cada una evidentemente con su consiguiente definición. Puede leer todas las novedades del diccionario en nuestra web. En OndaCero.es también nos cuentan que el Senado ha aceptado que Bárbara Rey comparezca para explicar los supuestos pagos que recibió de Juan Carlos I, y ya tienen disponibles en la web y en la aplicación de Onda Cero una nueva edición de Quinótico, nuestro podcast de cine y series, esta semana con homenaje a Verónica Forqué y el repaso a los Globos de Oro.
Sintonía de premios, porque la temporada ya va toda marcha. Tenemos muchísimas ceremonias, nominaciones que repasar, un carrusel que arrancaba el sábado pasado. Vamos a empezar, si os parece, por las dos galas de premios que se celebraban ese día. Una de ellas, la primera, era online, desde Berlín, con los premios del cine europeo, edición número 34. Se iba a celebrar de forma presencial, luego pasó a híbrida. Alemania, Janina, está fatal con la COVID, eres muy consciente. Y pasó completamente a online. La mejor película europea 2021, que además fue la ganadora contundente del palmarés, fue esta.
And the winner of European Film 2021 is... Kuo Vadis Aida, directed by Jasmila Zimbanik.
Luego la directora Jasmila Zvanik, directora bosnia, agradecía el premio en nombre de todas las mujeres.
Bueno, puede escuchar el podcast de David Martos en nuestra aplicación y también en OndaCero.es. En la web también revelan que miles de trabajadores en ERTE no cobrarán este mes por un fallo del SEPE, del Servicio Público de Empleo. El gobierno ha propuesto que las empresas garanticen el salario íntegro del trabajador en los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo. En nuestra web también encontrarán una panorámica visión sobre la situación de la energía nuclear en España. De los 442 reactores nucleares que hay en el mundo, 178 están en Europa, siendo nuestro continente el que más apuesta por la energía atómica. Actualmente en España hay 7 reactores nucleares activos, los 2 de Almaraz en Cáceres, las 2 centrales de Ascó en Tarragona, la de Vandellós también en Tarragona, Confreres en Valencia y Trillo en Guadalajara. Y en Julia en la Onda presentaban ayer el libro Sex Book, una historia ilustrada de la sexualidad, escrito por el historiador Nacho Segarra y por María Bastarós, que ha contado además con la colaboración de la ilustradora Cristina Daura.
La verdad es que tenemos un poco la personalidad repartida como las Spice Girls. Yo soy como la rata de biblioteca, María es como la pop y Cristina, claro, es la que nos une con sus ilustraciones. Somos un poco Spice Girls en ese sentido.
Todo el mundo tiene una función aquí.
Bueno, la historia de hacer este libro, de este sex book, ¿cómo nace? Porque recordemos que es una historia ilustrada de la sexualidad. Está recopilando datos, vamos, desde la de las primeras historias hasta las últimas. ¿Cómo se os ocurre? ¿Hablándolo? ¿Ya habías hecho alguna otra cosa con María Bastarós?
Sí, mira, María, Cristina y yo habíamos colaborado con otro libro que funcionó muy bien, porque se vendió muy bien, pero también porque estuvo presente en colegios, en bibliotecas, que era Her Story, una historia ilustrada de las mujeres. Entonces, bueno, nos animaron a repetir la experiencia y uno de los temas que más nos llamó la atención era la sexualidad.
Y también en Julia en la Onda, el gabinete de ayer reflexionó sobre el tono y el nivel parlamentario.
Voy con ejemplos porque hemos hablado muchas veces en esta pandemia de los tonos, de los mensajes en la sesión de control y venimos presenciando sesiones broncas desde hace meses. Nos podríamos haber ido a cualquier momento. Yo me he ido hace dos meses. En concreto, se habló ese día del Poder Judicial y de otros asuntos. Se habló también de Cataluña y la sesión de hace dos meses, mitad del mes de octubre, dejó momentos como estos.
Silencio, por favor. ¿Pueden dejar hablar a su portavoz, por favor?
Usted está pendiente de que se sea juzgado por utilizar de forma corrupta la justicia y además por machista.
En España hay separación de poderes y hay independencia judicial. A pesar de ustedes, señorías.
Usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico coletas.
A ustedes les gustaría ser terribles fascistas.
En Onda 0.es también destacan el mejor roscón de Reyes de Madrid 2022. Lo hace la panadería Panem. Puede leer el listado completo de finalistas en nuestra web y también, por supuesto, en nuestra aplicación, donde siempre que quiera puede escucharnos aquí, a nosotros. Ay, también a la carta. Sí. Señor vidente.
Bien, ¿cómo están?
Usted es puntual en su interferencia.
Ah, sí, sí, claro.
¿Lo tiene programado esto? ¿Cómo va?
Sí, 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 esto lo hacen el 7G, que lo tengo aquí. Nosotros en nuestro plano astral ya vamos por el 7.
¿Usted va bien?
Sí, va estupendamente, por eso puedo hablar en diferentes planos astrales a la vez, sin retardos ni nada.
Señor vidente, ¿hay alguna consulta, alguna predicción que quiera compartir con nosotros?
Sí, a ver, sí, 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 me la pueden hacer en notas de voz o escrito. En este caso es Leopoldo Sánchez, pero me ha dicho que le llame Géminis para mantenerlo en el anonimato hoy. Bueno, es igual. Géminis me pregunta si se celebrará su cena de empresa, que es el lunes, y no lo tiene claro. Si le puedo decir... si le puedo decir si se va a liar con alguien, si va a haber un poco de salseo, estas cosas. Vamos a ver qué dicen las cartas, cartitas. A ver, me sale clarísimamente que en tu empresa vas a hacer una cena virtual. Cagarrota, porque eres autónomo. Me has intentado engañar, yo lo he visto en las cartas clarísimamente.
¿Cuál es la carta del autónomo?
Es la de la muerte. En este país es la carta de la muerte. Pero bueno, en cualquier caso, la cena...
No, porque no se ponen enfermos ni nada.
No, eso es verdad, salud, vamos, yo una salud de hierro. Lo que quiero decir es que va a hacer una cena consigo mismo. Puede ser que entre varios autónomos y autónomas se hagan lo que sería una cena virtual a través de una aplicación de estas de Zoom o de cualquier cosa de estas. Por cierto, yo desde aquí lanzo...
O sea, que no
una...
va a ligar el pobre oyente, que era lo que le interesaba.
No creo, bueno, igual liga, pero será todo virtual, Como también yo propongo este año, para evitar riesgos, que los amigos invisibles sean sustituidos por el amigo antigénico, que es una cosa que he inventado yo, que consiste en que te vienen a buscar una empresa delivery el regalo y lo distribuyen aleatoriamente las empresas de un lado para otro y a ver qué te toca. Y así, pues bueno, haces un regalo y está todo higienizado y todo eso.
Así me gusta.
Bien, rápido, los nacidos el 17 de diciembre. Puntos fuertes: son fiables, estables y ordenados.
Está bien.
Sí, está muy bien.
Buen día.
La que está muy bien es Mila Jovovich, que nació un día como hoy. Y los puntos débiles son materialistas, demasiado exigentes y son bruscos. Una persona brusca, Bueno, bien. Termino con la meditación, a ver si hoy nos sale. Vamos allá. Cuando bailes la danza de la vida, no apartes la vista de tu pareja.
Le voy a poner una canción, si le parece.
¿Y a cuál era? ¿Ah, esta sí? Me gusta mucho, sí.
Ah, bueno, pues esta nos la pedía un oyente.
Porque es del Opus. Opus.
Buenos días, Club de los Cinco. Soy Juan Pablo de aquí de Málaga y me gustaría que pusierais la canción de Opus, Life is Life. Venga, saludos, por fin es viernes.
Oh,
tu canción para salir a correr en el Club de las 5, en el WhatsApp, en el 676-760908. 676-760908. Nos mandas una nota de voz y nos pides la canción que tú quieras para salir a correr.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy explicándoles que el último Consejo Europeo del año ha terminado sin acuerdo sobre la política energética común de la Unión Europea y ha aguado las expectativas de Pedro Sánchez de concertar una respuesta a la subida del precio de los suministros. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, o por lo menos lo que trataba España es de mantener esa vía abierta, esa puerta abierta, para que en futuras reuniones se pudiera adoptar esa decisión y que el resto de socios apoyaran lo que quiere España, que es que se pudieran concertar esos precios, que hubiera una compra común de gas para abaratar el precio del gas y de la electricidad, pero de todo eso, nada de nada. Y está culpando tanto España como los países que nos apoyan y que apoyan al presidente del gobierno en esta propuesta, como por ejemplo Francia, a Polonia y a la República Checa. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que han asumido como propia la postura española, pero llevándola al exceso y provocando un bloqueo en la Unión. Ellos querían incluir en esas conclusiones de la cumbre también que se hablara de la energía nuclear, que se debatiera sobre qué es o no es energía verde, sobre los precios de derechos de emisión de CO2. Claro, ya el resto de líderes europeos han dicho que ya esto se va de largo, se va de madre y que todo queda como está, es decir, por ahora portazo a la propuesta inicial del presidente del gobierno de España y de otros países, portazo también a la propuesta de seguir manteniendo esta posibilidad, pero bueno, hay que seguir esperando, no sabemos cuándo, al final el precio de la electricidad, de la energía va a bajar, pues porque ya van pasando meses y meses y todo esto se va notando también en la economía y por cierto, vamos a conocer las previsiones económicas del Banco de España. Ya anunció el gobernador hace unas semanas que iban a ser a la baja las previsiones, es decir, ya solo quedará por retocar las previsiones económicas del gobierno, pero eso ya será una vez que se aprueben los presupuestos a final de año. Además, inmovilismo también europeo en cuanto a la pandemia. No va a haber postura común, no sé. Sí que se acuerda que deben coordinarse todos los estados en las medidas a adoptar, pero dejan hacer a los países. Por ejemplo, no se critica que Italia o que Portugal exijan a los visitantes europeos no vacunados la PCR a la hora de entrar en su territorio, pero bueno, sí que dicen que tienen que estar todos de acuerdo y es en eso en lo único en lo que están de acuerdo. Aquí en España la situación poco a poco va empeorando, seguimos a peor, la incidencia acumulada ya se acerca a los 500 y ojo que están empezando a exigir los expertos, que en otra época eran tan nombrados, que se les haga caso ahora también. El equipo de Fernando Simón cuenta hoy La Razón que exige que limitar las reuniones familiares estas navidades, a 6 personas. Si llegamos a una incidencia acumulada de 500, estamos en 470, es decir, posiblemente hoy, si no el fin de semana, vamos a superar esa cifra. Y luego también lo de Manuel Castells. Ayer, por sorpresa, anunciaba su salida el ministro de Universidades del Gobierno por motivos de salud. Ya se sabe, el sustituto va a ser Joan Subirats, cuota Ada Colau en el Gobierno. La otra lectura es que quien sale ganando con esto es Yolanda Díaz. Hoy a las 9, explicaciones, comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de este cambio. A las 9 lo vamos a escuchar aquí en Más de Uno, en directo.
Pues esto es lo que van a contar al principio del programa, pero luego a partir de las 10 imagino que ya... Hoy tenéis ínsula, ¿no? Es viernes, tenéis cultureta.
Sí, claro, tenemos ínsula a las 9 y media. A partir de las 10, pues un poquito de receta de Robin Food con David de Jorge para prepararse para cocinar el fin de semana. Hoy, mira, te apunto, bacalao con patatas, coliflor y una ajada así muy rica, muy buena. Es decir, plato otra vez para triunfar. Y a partir de las 11, efectivamente, cultureta. ¿Qué estabas haciendo tú un 17 de diciembre como hoy, pero de 1987? Han pasado 34 años, ¿eh? Para que hagas la cuenta.
No sé, tenía 4 años, pues debía estar gateando por ahí.
Pues mira, estarías viendo dibujos animados posiblemente. pues hoy vamos a hablar en la cultureta de dibujos animados. De dibujos animados, aunque unos muy especiales, de Los Simpson. Hace 34 años se emitió en la Fox el primer capítulo.
Pues ya sé dónde estaba.
De Los Simpson.
Ya sé dónde estaba.
Uy, qué miedo me da. qué miedo me da. Cuéntamelo, cuéntamelo.
No, estaba en el hospital, pero...
Uy, madre, entonces no, entonces no.
Pero bueno, estuve un largo tiempo aquel año en el hospital.
Ya, y la melo, no me asustes.
Pero no, no pasa nada.
Hombre, no, claro.
Estoy, aquí me tienes, claro, aquí me tienes. Aquí me tienes contándote cosas.
De lo que se trataba.
Tenía bueno, 4 años.
Pues, para que no recuerdes eso, sino lo bueno, no lo que pasó nada. Ese año, ese día, en 1987, 17 de diciembre, se emitió el primer capítulo de Los Simpson. Hoy vamos a recordar y vamos a hablar de esta serie de la que todo el mundo habla porque siempre hay algo que comentar de los capítulos de Los Simpson.
Gracias, Rubén, que tengas un feliz día.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Buen
chao,
fin de semana.
Lamelo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy llega la segunda temporada de The Witcher.
Algo ha cambiado, Geralt. El mundo se comporta de forma rara últimamente. Con el norte y el sur en guerra. Los monstruos vagan cuando deberían estar hibernando.
Eso está bien. Los monstruos deberían estar hibernando siempre, en general, ¿eh? Pero bueno, algo está pasando. Son 8 episodios, ya están disponibles. Así que administrarlos, ¿eh? Los que sean muy de la serie, porque tiende a esto a ser un maratón de fin de semana. Y bueno, por cierto, que no se preocupen los fans, ya está confirmada la tercera temporada. O sea, Netflix ya esto lo va asegurando. Y de momento de lo que se sabe de esta temporada es que se centra al principio en el personaje de Ciri, por mucho que hay muchos y muchas que son más fans de Geralt, que es el personaje pues el que interpreta Henry Cavill, que bueno, pues está ahí, digamos que tiene su parroquia de gente pues que lo sigue y que se deleita viendo esta serie, que muchos comparan con Juego de Tronos, como también la comparan con La Rueda del Tiempo y tantas otras, que cada serie no hay que compararlas porque cada una tiene su estilo. Por cierto, que hay quien asegura de que Netflix tiene pensado hacer 7 temporadas de Witcher, con lo cual vamos a administrar estos 8 episodios que nos duren un poco para hacer tiempo antes de que puedan terminar de hacer la tercera, porque esta serie no se hace de un día para otro, así que bueno, seguro que hay muchísima gente que lo estaba esperando, sobre todo y deseando que Henry Cavill, a ver si se toma otro baño de estos burbujeantes que tienen mucha aceptación en esta serie.
Por cierto que Cervelló también nos trae lo que echan en la televisión en el prime time.
Sí.
Y no sé dónde sacas el tiempo porque estás todo el día ahí enganchado, bueno, entre la radio y en la tele, pero has encontrado momentos curiosos de lo que se pudo ver hace tan solo unas horas.
Unas
en la
horitas.
Tele.
Sí, empezamos por el intermedio. Wyoming tenía que leer un chiste, estas cosas que pasan en el teleprompter, y en eso que se te va el santo al cielo, te equivocas de personaje que tienes de imitar, y de eso pues se improvisa y salen cosas geniales.
Imaginaos qué fácil sería todo si en el despacho de Rajoy hubieran encontrado un disco duro intacto en el que pusiese todo lo de la... No, es que me sale el rey. Perdón, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Todo lo de la trama Gürtel es verdad, salvo alguna cosa que también es cierta.
En fin, bueno, hay que aprovechar estas cosas que nos pasa a todos. También fue muy divertido cuando Dani Mateo pues le empezó a buscar casa al rey, por ese mérito, por si vuelve, marcando en un mapa de España con el que se peleó bastante, ¿eh? Lo digo por si lo queréis recuperar a la carta en A3Player. Pero vayamos a divertirnos al hormiguero, que ayer lo visitó Carlos Arguiñano, que ha sacado libro.
No hay Navidad sin libro de recetas de Arguiñano, y este año pesa 2,5 kilos.
¡Vamos!
Que no sabe uno si leerlo o ponerle nombre y bautizarlo. 2,5 kilos, amigo.
2,5 kilos, pero de que sirven todos, ¿eh? Todos los gramos que hay ahí tienen misterio.
El libro, bueno, que está todo el mundo... Oye, el libro de Arguiñano, luego me lo puedo llevar. Todo el mundo se le quiere llevar tu libro. ¿Cuántos libros has hecho, Arguiñano?
Pues este es el número 78.
¡Alá! También voy yo para 78, ¿eh?
Bueno, y Arguiñano no solamente celebró nuevo libro.
Eso, porque contó cómo se enteró que le otorgaron el Premio Nacional de Televisión el pasado mes de abril.
Me llamó el ministro. Yo un número, yo no cojo números sino por el nombre, pero iba al dentista yo, a San Sebastián.
Sí.
De Zarauz, y yo, llamada, y no cojo número, no. A ver. Vai, Senda, le digo en vasco. Senda, ¿quién eres? No, Carlos Arguiñano, sí, soy yo. Dice, un momentito que el ministro lo quiere saludar. Y yo, ¿qué ministro? El ministro de Cultura. Y yo, joder. Y yo, no, Carlos, que esta mañana se ha acordado esto y antes de que salga en la prensa quería comunicártelo personalmente. Dice, y la verdad es que te digo una cosa, que después de 33 años de televisión, que te llamen para decirte que te han dado el Premio Nacional de Televisión, me han dado muchos premios y muchos reconocimientos, pero este Premio Nacional me causó una sensación muy potente. Y además es el único premio que con dinero, con 30.000 euros, que los doné antes de haberlos cobrado. O sea que, bueno, yo siempre... Sí.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
De las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Turquía vive turbulencias económicas. La lira, que es la moneda turca, está en mínimos históricos. En lo que va de año se ha desplomado un 45% respecto al dólar. En los últimos dos años, el presidente Erdogan ha destituido a 3 presidentes del Banco Central y hace unos días reemplazó también a su ministro de Finanzas. Pero la moneda no deja de caer y el malestar en la sociedad es más que manifiesto. De hecho, el Banco Central de Turquía acaba de bajar los tipos hace unas horas, un punto, hasta el 14%. Nos acompaña Carmen Rodríguez López, que es profesora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Peligra el liderazgo de Erdogan con esta cuestión económica?
Sin duda es un factor que le está pasando factura. Esto se está viendo de una manera muy clara en las últimas encuestas publicadas, en las que vemos un claro descenso de la popularidad de Erdogan, que sin duda siempre ha sido un animal político electoral, y que vemos cómo se en los últimos datos publicados pues se está viendo claramente afectado por la situación económica, de muy muy claramente influida por la pérdida de valor de la lira turca, que ha dado lugar a escenas realmente inéditas, ¿no?, en los últimos años en Turquía, como ha sido pues las colas de pan de gente que está esperando en largas filas para conseguir pan subvencionado con el objetivo de pasar estos días realmente duros para la población turca.
Donde además muchos comentan, sobre todo muchos ciudadanos, que no consiguen llegar a final de mes, pero en sentido literal, incluso a veces ni siquiera a final de la semana.
Efectivamente, Erdogan se ha mostrado reacio a subir el porcentaje de interés de la moneda turca, y esto pues no ha ayudado al proceso de inflación que sube el país, que además es un proceso que no solo afecta a Turquía, lo vemos en otros países del mundo. El nivel de los precios es desde luego un problema económico mundial, y esto desde luego ha incidido muy seriamente en los bolsillos de la población turca, que se está viendo abocada a una situación económica, como decía, inédita respecto de años anteriores, en los que teníamos una Turquía pujante económicamente, que a principios de los 2000 tenía niveles de crecimiento de 9% de su PIB. Realmente es una situación que contrasta enormemente con la situación actual y que desde luego supone un enorme sufrimiento para el día a día de las familias turcas, y desde luego un importante, un batacazo, ¿no?, para el gobierno en el poder, que puede pasarle un alto coste electoral en las elecciones de 2023.
Hablamos de Turquía porque tiene una enorme importancia estratégica. Siempre ha sido ese punto de unión entre Oriente y Occidente. Está unida a Rusia, domina la zona del Cáucaso. Tiene una importante relevancia energética con el Ismet, el Turksmet, es decir, con el transporte a través de gasoductos, por ejemplo, de elementos energéticos, que ahora son tan importantes también por el comportamiento económico que está teniendo la economía en el mundo. No sé si podemos explicar mejor a los oyentes esa importancia geoestratégica que tiene Turquía y por qué es tan relevante lo que allí ocurre.
Efectivamente, Turquía no es un país rico en recursos naturales de los que pueda depender económicamente, pero es un país situado en un enclave privilegiado entre Europa y Asia. Es además heredero del desintegrado Imperio Otomano y recoge gran parte de su influencia y legado en el área. Durante la Guerra Fría jugó un papel clave también desde el punto de vista estratégico y dentro del bloque occidental. De hecho, forma parte del Consejo de Europa desde 1949, de la OTAN desde 1952, de la OCDE Y tras la caída del muro, pareció por un momento que su importancia se opacaba. Sin embargo, en la nueva configuración internacional ha seguido ocupando un rol fundamental en un entorno, eso sí, mucho más volátil e impredecible, en el que el país ha podido contar con una mayor autonomía de acción, por otro lado. Además, hay que decir que bueno, sí, Turquía es un país clave, ¿no?, como lugar de paso para mercancías y recursos energéticos. También Turquía cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN y en los últimos años ha desplegado una importante presencia militar en terceros países, fruto tanto de compromisos multilaterales, acuerdos bilaterales o también acciones unilaterales aceptadas tácitamente por otros actores. Y recientemente ha desarrollado además una industria militar en torno a drones armados que han tenido un papel principal en conflictos bélicos como el libio o el que tuvo lugar recientemente entre Armenia y Azerbaiyán.
Tiene el apoyo de Estados Unidos e Israel por un lado, pero también de Rusia y de China por otro. Es decir, todo el mundo quiere jugar con Turquía.
Sí, efectivamente, como decía, porque está situada en un enclave estratégico en la ruta euroasiática. La relación con cada uno de estos países difiere por su historia y por los diferentes intereses compartidos, pero sin duda con todos ellos comparte importantísimas cuestiones comerciales y de tránsito y también importantes intereses securitarios. Desde luego con Estados Unidos hay, ya sabemos, como he explicado anteriormente, la fortísima relación que une a Ankara y a Washington desde el final de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría. Esta caída del muro a la que me refería anteriormente permite un mayor acercamiento hacia Rusia. Recordemos además que el mercado turco es el segundo mercado más importante para Gazprom, la compañía rusa, después del mercado alemán para el abastecimiento del gas. Por lo tanto, hay una serie de relaciones evidentes, ¿no?, entre estos países. Con China, recordemos que el lanzamiento de la ruta de la seda, de la reactualización de la antigua ruta de la seda, convierte a Turquía sin duda en un país fundamental en el paso de mercancías entre Europa y Asia. Y por lo tanto esto ha reactivado enormemente la cooperación entre estos países. Y la relación con Israel se remonta a finales de la década de los 40, es uno de los primeros países de la zona, Turquía, en reconocer el Estado de Israel. Las relaciones han pasado por muy diferentes etapas, algunas de ellas enormemente tensas, pero sin duda las relaciones comerciales se han mantenido pese a esos momentos de tensión y sin duda intereses securitarios pues han cimentado o fortalecido una alianza que se revitalizó muy especialmente a partir de la década de los 90.
Ahora que nos ha hablado de lo de la Ruta de la Seda, es importantísimo ese proyecto del túnel euroasiático que va a permitir la conexión entre estos dos territorios. ¿Qué papel va a jugar ahí Turquía y sobre todo por qué es tan importante este proyecto, del que por cierto se habla poco aquí en España?
Pues sí, de hecho además ya lleva algunos años abiertos, ¿no? El túnel euroasiático es un túnel que conecta Europa y Asia bajo el estrecho del Bósforo, se abrió al tráfico en 2016 y forma parte del entramado de rutas y transportes que se están conformando en torno al proyecto que hemos mencionado de la Ruta de la Seda, con el objetivo de promover el transporte de mercancía y comercio entre China y Europa. De hecho, ya se ha puesto en marcha una línea directa entre Turquía y China para trenes de mercancías que cubre casi 9.000 kilómetros en un trayecto que tarda 2 semanas en cubrirse. Y este sistema de transporte terrestre se ha mostrado clave también, como hemos visto durante la pandemia, frente a las limitaciones que puede plantear el transporte aéreo y marítimo. Podemos decir que el túnel euroasiático está en el corazón precisamente de estos proyectos de construcción que promueven el transporte terrestre para conectar China con los mercados europeos.
Carmen Rodríguez López, profesora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y de Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo. We'll be right back.
Club de las 5 repasamos también lo más destacado que llega a nuestros cines. Hoy es inevitable empezar con la nueva de Spider-Man o Spider-Man, No Way Home.
Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Bueno, esta es una película que sin duda hace las delicias no solo de los fans del universo Marvel en esta cuarta fase del universo cinematográfico, sino sobre todo de los seguidores de los diferentes Spider-Man cinematográficos. Pues hay muchos cameos, sorpresas y homenajes a todos estos ciclos de películas. Eso sí, evitando en lo posible que se hagan spoilers, sobre todo la gente que ya está empezando a acudir a los cines, por favor, porque la experiencia de esta película gana más cuanto menos sabes de quién aparece en pantalla. No hay duda además que, por ejemplo, Tom Holland a mí me parece que está madurando en su versión de y en sus sentidos arácnidos, es más, le está sacando más partido al personaje, está evolucionando y es una gozada para todos los sentidos, al margen de si la historia es más o menos redonda, ¿eh? Pero estamos hablando de eso, de fuegos artificiales por las calles de Queens.
Y atención a este plan, pasar el fin de semana riéndose a carcajadas, sí, en el cine, porque nuestro cine, el cine español, propone una comedia dirigida por Dani de la Orden, con Paco León, con Miren Ibarguren, con Esther Expósito y con Pedro Casablanc como protagonistas. Hoy se estrena Mamá o Papá.
Positiva, sí, pero también con un punto de gravedad. Positivo con gravedad.
Papá y mamá se van a separar, pero no pasa nada.
¡Yo vais a Rusia 5 meses, tú y Claudia!
Esta es una adaptación de una película francesa del año 2015. En ese caso era Papá o Mamá, aquí Mamá o Papá. Ellos son los padres perfectos, ¿eh? O sea, son divertidos, son modernos, pero ¿qué pasa cuando deciden divorciarse y a los dos les aparece al mismo tiempo una gran oportunidad laboral que implica, pues eso, viajes, vivir una vida, pues, muy intensa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que ninguno de los dos le apetece tener que darse a cargo de las criaturas. Y es una jueza la que dice, pues van a ser los niños los que decidan. Y a partir de ahí, todo un arsenal de gags y situaciones cómicas
para
conseguir que te odien y se vayan.
Como dejar a un chico en 10 días, pero en versión papá o mamá.
Exactamente, que te odien y elijan al otro.
Bueno, otra comedia, en este caso francesa, dirigida por Tarek Boudali, lleva por título 30 días.
El vehículo del rata se acerca.
Cuento con usted, hay que parar a ese traficante.
He traído a mis mejores agentes.
¿Teddy? ¿Quién eres tú?
Ryan, somos del mismo barrio. No puedes quedarte aquí, estamos en plena operación.
Esta también es muy, muy divertida. Es un policía, pues así, muy miedoso, torpe, que no termina de funcionar muy bien, que es el hazme reír de la gendarmería y, por una equivocación, se cree que solo le quedan 30 días de vida. Con lo cual decide cambiar, lanzarse, volverse atrevido, ser la persona que no ha sido. Y eso va a generar situaciones súper cómicas.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
Hoy es 17 de diciembre, día en que estaremos muy pendientes del gobierno, que se reúne en unas horas para aprobar la declaración de zona catastrófica en los pueblos inundados por la crecida del Ebro para que se pueda intervenir de inmediato. El Ejecutivo también aprobará las nuevas ayudas para la reconstrucción de La Palma. Y el Banco de España actualiza sus proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo entre 2021 y 2023, después de que el gobernador Pablo Hernández de Cos advirtiera de que la previsión para el cierre del año se revisaría significativamente a la baja. Hoy sabremos su alcance. Hoy también sabremos el volumen de deuda de las administraciones públicas en España. Un día después también del cierre definitivo de todas las plantas de Nissan en Barcelona, la comisión integrada por las administraciones públicas, la multinacional y los sindicatos que trabaja en la búsqueda de alternativas industriales se reúne hoy para intentar cerrar la propuesta definitiva, a ver si salvan los 1.400 empleos directos que abandona la compañía nipona. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. El gobierno francés celebra un consejo de defensa en el que analiza posibles nuevas medidas para reforzar la lucha contra la epidemia de coronavirus. En Alemania, la Unión Cristiano-Demócrata Alemana, la CDU, el partido de Merkel, anuncia el resultado de la consulta a sus bases para definir a su nuevo líder en la era que se abre a partir de ahora. Y el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, informará en unas horas de la propuesta que hace Rusia a la OTAN para evitar que la Alianza Atlántica se acerque más a sus sus fronteras. Estaremos muy pendientes de este asunto. Y Chile llega a las elecciones de este domingo tras dos años de crisis social en la que los ciudadanos han dado la espalda a las fuerzas políticas tradicionales. Desconfían de las instituciones y niegan que el país fuese el oasis dentro de Latinoamérica del que se presumía durante tanto tiempo. Y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tendrá que presentar finalmente hoy y por videoconferencia porque está confinado, la guía para la elección de juguetes sin estereotipos sexistas. Y hoy también sabremos cómo ha sido el 2021 en cuanto a lluvias, a temperaturas y anticiclones. La Agencia Estatal de Meteorología publica el balance climático de este año y la predicción del próximo invierno, que oficialmente empezará el martes 21 de diciembre a las 3:59 horas de la tarde, hora peninsular. Y en deportes seguimos pendientes de las PCR y de los test de antígenos que tienen en vilo a la Liga. Edu Pidal, buenos días.
Carlas, buenos días. Preocupa, claro que preocupa la situación en el Real Madrid, porque a los casos de Modric y Marcelo se han sumado otros 5 positivos por coronavirus en las últimas horas. 4 jugadores, Asensio, Lunin, Gareth Bale y Rodrigo, además del hijo del entrenador Carlo Ancelotti, Davide, que es su ayudante. Esta mañana se le van a realizar nuevas pruebas PCR a todos los jugadores para descartar nuevos casos. El Real Madrid tiene 2 partidos en 6 días, este domingo ante el Cádiz y el miércoles con el Athletic Club de Bilbao. Ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, aprovechó un acto en Barcelona para hablar de varios temas. Primero, mostrar preocupación por estos nuevos casos de COVID en el fútbol. Desde la Liga ya se prepara un nuevo protocolo de actuación. Segundo, para defender el acuerdo de los clubes con el fondo CVC, que le ha llevado a un enfrentamiento público con el Real Madrid, y dio su versión también sobre que el Barça pueda fichar al delantero Haaland. Lo ve imposible.
¿Se cree que es posible que el Barça fiche a Haaland el próximo verano?
No. Los números económicos del FC Barcelona son públicos, ¿no? Y se tendrían que dar muchas circunstancias, pienso yo, para que puedan fichar a Haaland. El Barcelona está en una regla del 1x4 y por lo que Haaland en mano de Rayola, que Rayola no vende chuches, ¿no? Vende bastante caro. Es imposible que la masa salarial del FC Barcelona, muy complicado, le pueda dar para fichar ese jugador.
Además, en la Copa del Rey, clasificados Almería, Valencia, Mallorca, Betis, Mirandés, Cádiz, Atlético Baleares, que goleó 5-0 al Getafe, Mancha Real, que eliminó al Granada, y Osasuna. Esta mañana habrá sorteo de la próxima ronda en la que ya entrarán Real Madrid, Atleti, Barça y Athletic Club. En baloncesto, derrota de Baskonia en Estambul, en la Euroliga, y victorias del Real Madrid en Milán y el Barça en Atenas. Y en balonmano, esta noche juega España la semifinal del Mundial Femenino ante Noruega.
Cervelló me gastó las últimas monedas de la semana.
Ah, ya no. Tenías un presupuesto semanal, ¿eh? De monedas.
No, no lo tenía, pero ha no, sido no, así. Bueno. Llegó el fin de semana.
Ahora apetece un café.
Un cafelito, ¿no? Para comentar la última noticia que les contamos hoy en el Club de las 5.
Ya solo leerlo ya me despierto.
Esto es como las discotecas que encienden las luces, pues
sí,
nosotros.
Y te llevas una decepción. Ah, bueno, sí. Mira, esta noticia te va a gustar. Pillan a un alto cargo de los autobuses de Nueva York con un muñeco hinchable en el coche.
¿Por qué me va a gustar? A ver.
No, a ver, porque
la historia, explico, a ver, la historia como guión de comedia, ver, promete.
Te explico el porqué. El hombre quería aprovechar para ir por los carriles de alta ocupación.
Ah, los VAO.
Los VAO, ya son H-O-V. Sí. Y el, bueno, pues el hombre, claro, iba solo en el coche y se instaló, ¿sabes? Como en aterriza como puedas, ese copiloto, digamos, hinchable, pues es exactamente igual, lo ha compartido el New York Post, y además es la viva la cara de Ozores. O sea, si vais a buscar la fotografía, es que es una cosa maravillosa. Y yo imagino el copiloto, estás, ¿no? Y estás ahí y tienes el copiloto, una cosa loca. Pues imagínate tener de copiloto a un muñeco hinchable con la cara de Ozores. Pues sí, claro, evidentemente le han dicho, oiga, pero esto no puede ser. Que dice, no. Yo no lo uso, este muñeco, para ir por el carril de alta ocupación. Lo uso para cosas de la empresa, dijo. ¿Cómo para cosas de la empresa? ¿Para qué de la empresa necesitas tener en el asiento de copiloto un muñeco hinchable, digamos, de estos que... Es que no me puedo quitar...
También pasó una vez en Málaga, ¿eh?
Pues mira...
Quiero recordar.
Pues mira, no
sé. Claro,
no
era el director de la empresa de autobuses,
ya,
me parece, pero...
no sé. Yo es que no puedo quitarme la imagen de aterriza como puedas cuando tiene que volverlo a hinchar la azafata Elaine. y entra el médico y lo pilla eso. Madre mía, qué barbaridad. Ay. Bueno,
pues Cervelló. Bueno, que buen vamos fin de semana. A desinflar al resto del equipo. Y nos vamos. Que llega Carlos Alsina, sigue la radio con más de uno aquí en Onda Cero. Que tengan un feliz fin de semana. Nosotros volvemos el lunes, que será ya el último lunes del mes de otoño. Así que prepárense para el invierno. Que vaya bien. Buenos días.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.